RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A 9.000 kilómetros.
Nieve, frío, osos polares y alrededor nada o casi nada. Situado en el paralelo 78, a tan solo 12 grados de diferencia del Polo Norte. Este conjunto de islas del Ártico está cubierto en un 60% por glaciares y está formado por diversas islas, de las que solo 3 están habitadas. Allí tienen noches negras que duran 4 meses y luego otros 4 meses en los que el sol no se oculta. Hay 3.000 osos polares y 2.500 habitantes. Ganan ellos. Hoy viajamos a Svalbard, al Ártico.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Lo acete a este archipiélago remoto del Ártico, el Polo Norte, Alberto Lozano, chef de Jusset. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal día tenéis por allí ahora mismo?
Pues fíjate, hoy hace calor ártico, ¿no? Hoy tenemos 0 grados, que es una barbaridad, porque no deberíamos de tener estas temperaturas, pero bueno, 0 grados ahora mismo.
Vivir allí es casi vivir al extremo.
Bueno, pues yo le quitaría el casi, sinceramente, porque al final es vivir al extremo. Para nosotros el día a día es como el vuestro, ¿no? Tenemos nuestros lunes, tenemos nuestros horarios de trabajo y nuestras rutinas. Sí que me doy mucha cuenta cuando voy a España, que ahora últimamente pues voy a hacer muchos congresos y tal, que sí, que tenemos esa sensación porque vivimos aquí, pero de normalidad, ¿no? Pero está claro que todo lo de nuestro alrededor es completamente extremo.
Alberto, eres chef de Jusset, un restaurante allí en un archipiélago noruego. Cuéntanos dónde estás, dónde estáis.
Bueno, pues estamos en el a 78 grados, ¿no? Estamos muy, muy, muy arriba. Creo que todo el mundo entenderá dónde está Oslo. Oslo es de las capitales más al norte de Europa. Pues desde Oslo tenemos que coger un avión hacia el norte, completamente, vamos, a tiralíneas hacia el norte, de 3 horas, que 3 horas es casi cruzar medio Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos muy, muy al norte, justo encima de Noruega, y es un archipiélago que se llama, son las islas de Svalbard. Y el pueblo donde nosotros tenemos el restaurante, que es el único pueblo habitado, pues se llama Longyearbyen.
Alberto, ¿cómo consiguieron llevarte allí? ¿Cómo te convencieron?
Bueno, pues me convencieron fácil. Yo, vamos, con este pasado de viajes y de experiencias en otros países, creo que al final, aunque esto sea muy extremo, pues el que ha viajado mucho como yo, que llevo más de 20 años en la mochila, pues al final un sitio te lleva a otro. Soy amante de las cosas extremas, tanto de los deportes como de los sitios en sí. Y bueno, pues me llegó esta oferta por parte del que es ahora mi manager, y me llegó esta oferta, y bueno, pues se ve que el hombre se vende bien, porque no me costó mucho decidirme.
Pues cuéntanos qué se puede comer allí, con qué trabajas.
Bueno, nosotros llevamos, esa es nuestra bandera, la bandera que subimos más alto, ¿no? Nosotros somos sostenibles hasta donde podemos, siempre lo voy a decir, hasta donde podemos, no queremos engañar a nadie. Hay cosas que tienen que venir del continente, pero sí que tenemos por regla que las proteínas son de aquí, ¿no? O árticas. Y cuando digo o árticas, la gente dirá, bueno, árticas pues serán de ahí, entonces sí, pero llegan a puerto noruego, ¿no? A los puertos del norte de Noruega, de Tromsø, incluso algunas veces de Oslo. Pero son, son pescados o productos de mar que se han cogido en el Ártico, ¿no? Que pertenecen al Ártico. Y luego, como productos locales, pues tenemos foca, reno ártico, perdiz blanca, que es muy, muy similar a la perdiz nuestra, ¿no? Salvaguardando las distancias, nunca mejor dicho. Y tenemos gamba ártica, que eso sí que llega a nuestro puerto, porque es nuestro propio pescador el que la recoge. Bacalao de Svalbard. Y pez lobo. Todo esto viene de aquí. Uh-huh. O está aquí.
Ese producto de cercanía, ¿allí se controla mucho? ¿Necesita licencia?
Sí. Aquí está hipercontrolado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros tenemos que calcular. Nuestro verano es una contrarreloj, ¿no? Tanto para otros productos que podemos hablar luego, como de plantas y setas. Pero lo que es la caza está hiperlegislada y súper controlada. Nosotros tenemos lotes, por ejemplo, este año nos hubiera gustado tener 40 renos y nos han llegado 11, porque la temporada de caza es muy, muy cortita y luego las licencias para cazar lotes, que no uno, para cazar lotes de 10 o 15, son muy, muy, muy difíciles de tener, ¿no? De conseguir. De hecho, para que te hagas una idea, para ser cazador de lotes tienes que pasar, o sea, para que el gobernador te dé esa licencia, tienes que pasar un invierno en una cabaña, pasar todo el invierno en una cabaña en la que pues, no tienes electricidad o tienes un pequeño grupo de electrógenos, pasar el invierno de 4 meses y esa es una de las pruebas de que eres de aquí, de que sabes cómo funciona el sistema, de que respetas el environment, como se dice, de que respetas el entorno y todo esto. Entonces está todo súper controlado y luego, claro, pues no hay mucha gente tampoco que quiera pasar ese tipo de filtros, ¿no? Y luego, pues para la perdiz igual, es un mes de caza, pero claro, un mes de caza que si cuentas que hay, a lo mejor puede haber 15 días que sean muy, muy malos de visibilidad. Entonces, bueno, está todo súper limitado. Sí que es verdad que con la foca tenemos un poquito más de mano porque se puede cazar más porque hay mucha hora, o sea, hay muchísima foca y en eso sí que tenemos más mano. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos da un poquito igual porque con 2-3 focas pasamos el año, ¿no? El plato que hacemos con foca es un filetito muy fino y con 2 o 3 focas tenemos para todo el año. Entonces, bueno, pues aún teniendo esa mano, pues no se utiliza.
Nos hablabas antes de las setas y las plantas. ¿Cultiváis vuestros propios productos también?
A ver, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto de invernadero que llevamos ya un año con el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, a nivel legislativo todo está muy controlado. Es una de las cosas que, bueno, no he comentado muchas veces, pero en este caso, pues fíjate, no se pueden coger plantas de la isla, pero tampoco se pueden plantar otras cosas por el riesgo a invadir, ¿no? Imagínate que plantamos... margaritas y de repente empiezan a crecer aquí, ¿no? Pues eso sería invasivo. Entonces todo está súper controlado, aunque sea un invernadero dentro del edificio. Y estamos con el gobernador viendo de qué manera podemos hacer esto y si es viable y factible, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues plantamos nuestros germinados, ¿no? Que no crean semilla y con eso pues vamos tirando. Y ahora pues rezando para que ese proyecto invernadero siga adelante. Lo que tenemos en verano es que tenemos ese cortito verano de 2 meses, el cual lo vivimos con muchísima alegría y a contrarreloj para recoger una planta que es la única fuente de vitamina C de la isla, la cual tenemos licencia para coger de manera muy estricta, porque también hay unas reglas para cómo cogerla y dónde, etcétera. Y setas, que las setas sí que no tienen ningún tipo de limitación, son 2 meses que salen. Salen en unos meses en los que no hay noche, entonces la seta está el micelio está activo todo el rato y produce bastantes setas. Entonces, pues eso, pues nos tiramos todos los días recogiendo setas para cubrir el largo invierno que nos viene.
¿Cuál dirías que es el plato estrella?
Madre mía, no lo sé. Me imagino.
Muchos,
me imagino,
¿no?
Sí, bueno, creo que, a ver, es que tiene, todos los platos tienen una historia detrás súper fuerte, ¿no? Gracias a nuestro nuestra personal de sala, son los que explican los platos, cuando no salgo yo o mi segundo, pero bueno, ellos son los que hacen el, se dice en inglés, storytelling, ¿no? La historia de cada plato. Pues creo que cada uno se enamora de unas cosas diferentes. Uno porque le hablan del cazador, el otro porque el sabor de la miel fermentada le ha encantado. Yo creo que hay un par de platos que son bandera para nosotros ahora mismo. Uno es el gofre de algas con foca, que lleva... En los últimos tres menús lo he tenido que dejar porque es un plato que la gente habla mucho y que le encanta. Y la sopa de cangrejo real que tenemos en este menú también es muy atractiva. Una sopa de cangrejo real con miel fermentada y con un caramelo de cangrejo real que se hace de, bueno, mezclando polvo de caramelo que producimos nosotros y con un polvo de las propias cáscaras del cangrejo real, ¿no? Con eso creamos un caramelo que sabe muy, muy, muy bien a cangrejo real y se está utilizando las mismas cáscaras del cangrejo. Pues ese es uno de los platos quizás también que está llamando ahora mismo mucho la atención.
Qué envidia y qué hambre está dando escucharte porque estoy visualizando esos platos. Oye, son platos estrellas allí y aquí porque has estado hace muy poquito en Madrid Fusión, y han gustado mucho esos platos tan diferentes a lo que estamos acostumbrados, claro.
Yo creo que también es el... Siempre voy a tirar por aquí, ¿no? Es el conjunto de todo. Nosotros somos, entiendo que nuestro perfil es un cóctel perfecto. Se sale un poquito de la dinámica del cocinero que tiene un restaurante, que los hay muchos, y no lo digo de mala manera, pero lógicamente pues en España hay gente que tiene su restaurante, sea en un pueblo, sea en ciudad. Creo que los perfiles se agrupan y nosotros nos salimos un poquito de ese sintagma grupal. Nosotros somos... en ese aspecto y sin ser altivo, pues somos únicos, ¿no? El estar en el Polo Norte, tener proteínas que nadie cocina y darles ese toque manchego, español, francés, tan arriba del mundo, pues creo que entiendo que a la gente le llama la atención positivamente, ¿no? Y bueno, pues estamos súper orgullosos por ello.
Estás en uno de los lugares más septentrionales del planeta. No sé cómo es la vida allí, cómo te estás adaptando. O ya te has adaptado, que llevas un tiempo.
Yo soy muy camaleónico. Nada, yo no tengo problema. Desde el día uno, muy bien. Sí que es verdad que es duro, pero creo que también al final todo está en la mente, ¿no? Igual que el frío está en la mente. A mí me encanta ver el mundo es muy grande... La vida es muy corta en relación a lo grande que es el mundo. Y bueno, cuando vienes a un sitio, o por lo menos por mi parte personal, vengo al 100%. No voy a ver qué pasa, no voy a disfrutarlo. Y luego, pues al final aquí, pues los perfiles son muy fuertes. La gente que vive aquí tiene un perfil muy fuerte de viajes, de idiomas, de experiencias. Y bueno, pues se te hace fácil si tienes la intención de disfrutarlo. O sea que me adapté bastante, bastante bien.
Nos comentabas antes de hacer esta entrevista que, bueno, no sois muchos allí donde estás viviendo y que es la segunda mayor comunidad de tailandeses.
Sí, hay una comunidad de tailandeses y de filipinos también bastante fuerte. Bastante fuerte. Uh-huh. Al final Svalbard es un sitio con visa free, no necesitas visado para trabajar. Esta isla pertenece al mundo, ¿no? Entre comillas, aunque sea legislación noruega. Y bueno, pues me imagino que eso para esos países que lo tienen más difícil entrar en otros países de Europa, pues es un aliciente, ¿no? Luego, pues me imagino que los salarios son convenientes también y la gente está feliz aquí. Y al final, si tienen visa free, pues yo entiendo que la gente que tiene un poquito más de dificultades, viene uno, lo lleva bien, se trae a su primo, se trae a su hermano y a lo largo de los años pues han creado esa comunidad tan necesaria aquí en la isla, porque son una comunidad que da mucho, son grandes trabajadores muy buenos. Y bueno, no podríamos vivir sin ellos, sin esta comunidad, ¿no? O sea, que muy contentos de tenerlos.
Además de cocinar, ¿qué haces allí en tu tiempo libre?
Bueno, pues mira, hoy que te estaba diciendo que me venía un poquito mejor hacer la entrevista un poquito antes, ahora me voy con la moto de nieve, ¿no? A hacer una ruta antes del servicio. Pues esa es una de las cosas que más nos gusta hacer, ¿no? Ir de expediciones. Aquí hay una asociación de caza y pesca, como la hay en España, y esta asociación, cuando eres socio, te da la opción de ir a cabañas, ¿no? Que están en la isla, alrededor de la isla. Pues esos retos de llegar a la cabaña más lejana, dormir en una cabaña 2 días, sin electricidad, llevando tu propia leña, llevando tu comida, con muchos, muchos retos, porque aquí esto es un microclima. Aunque tengamos teléfonos satélites y GPS y predicciones meteorológicas, no hay un viaje que no haya sorpresas, ¿no? En cuanto a tiempo, que venga un, no sé cómo se llama, ¿no? Pero es como un bloque de niebla que se llama whiteout, y estás conduciendo y no ves nada y tienes que guiarte por tu GPS. Bueno, ese tipo de aventuras y ese...
Una aventura constante.
Ese tipo de aventuras que creo que aunque pases un poquito de miedo, por decirlo así de manera suave, pues creo que te unen más a lo bonito de la vida, ¿no? El volver de expedición, cuando vuelves siempre eres un poquito mejor persona.
Te vemos en tus redes sociales feliz, siempre sonriendo, y hay una foto que a mí me encanta porque estás fuera del restaurante con una imagen espectacular de fondo, un fondo blanco lleno de nieve y tú en manga corta.
Bueno, ya te he dicho que el frío está en la mente. Te haces a todo. A ver, aquí la gente sí que es verdad. Yo no creo que sea ningún Indiana Jones ni nada, pero no soy friolero y acepto bastante bien el frío. Y bueno, creo que una de las reglas de expedición es no abrigarte mucho antes de irte de expedición, ¿no? Como nos vamos tanto, pues intentamos pasar un poquito de frío en el pueblo para cuando llegue el día de la expedición, por si pasa algo, pues tener el cuerpo más habituado que el que se pone botas de esquimal y 4 bufandas, ¿no? Nosotros vamos un poquito más con la idea de estar preparados por pase lo que pase.
Alberto, no es tu primer destino, eres un poco trotamundos, has estado en Londres, en los Alpes franceses, cocinando. ¿Te vas a quedar allí o tienes otro destino en mente?
Bueno, ahora mismo sí que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Yo vivo con mi mujer, estamos muy, muy contentos. Tenemos un proyectazo en el restaurante, tanto, bueno, yo, mi mujer es responsable de un hotel, está también muy contenta con ello. Y entre el proyecto y que cuanto más ves de la isla, más quieres, pues ahora mismo no nos ponemos fecha. El día que volvamos, que por supuesto llegará, pues creo que está claro, será en España o será en Francia, ¿no? En los Alpes, que es donde estamos construyendo una casa en la montaña, y seguramente pues sea lo más adecuado para mí. Grandes ciudades seguro que no. Eso ya lo he pasado y ya no lo quiero. De visita muy bien, pero mi día a día tiene que ser rodeado de naturaleza, la que sea.
Bueno, vemos que os queda mucho por explorar todavía por allí. Los españoles, porque van muchos turistas por allí, que sepan que ahí está Alberto Lozano, el chef de Jusset, y que pueden pasar por allí para comer espectacular todo lo que nos ha contado.
Pues eso es, yo recibo a todo el mundo, españoles o no españoles, de la misma manera, encantado de que vengan, y siempre por bandera de que vengan a la isla, ¿no? Que no vengan a verme a mí, que no sea turismo de foodies, sino turismo de gente que quiere entender qué pasa aquí, respetarlo y ser partícipes de ese posible cambio del que podemos ser todos partícipes, ¿no? Esa es la frase bandera con la que siempre presento las visitas al restaurante. Venir a la isla, disfrutarla, respetarla, ser embajadores de lo que pasa aquí, porque pasan muchas cosas y muy rápidas y no todas buenas. Y bueno, pues ser abanderados de las buenas acciones que nos van a llevar a desarrollar una posible solución a todo lo que estamos destrozando, ¿no? El ser humano.
Pues Alberto Lozano, muchísimas gracias por buscarnos un hueco y por atendernos desde tan lejos.
Nada, un placer. España. Otro abrazo a vosotros. Muchísimas gracias.
Nos queda grande y hay riesgo de alarma otra vez. cuando todo amaine la suerte nos vuelva a vencer.
Seguimos en el Polo Norte y vamos a saludar a otra española que está allí, a Beatriz Albiol. Hola.
Hola, buenas.
Beatriz, a ti, ¿qué te llevó allí al Polo Norte?
Mira, la verdad es que un día hace muchos años estaba en casa aburrida con mi pareja y decidimos buscar sitios remotos por Google Maps y descubrimos este sitio. Y nada, así como una fantasía de niños, pensamos, uy, algún día estaría muy, muy guay ir allí y tal, tal. Pero bueno, se quedó olvidado en la historia, ¿no? Y al cabo de unos años, por la universidad, vi que era posible pedir un programa de intercambio de estudiantes. Y bueno, lo aproveché para venir. Y nada, buscaba pues la aventura y también un poco lo que es la investigación sobre el cambio climático, que era como mi proyecto de la universidad. Así que lo tenía todo, lo que quería.
¿Cuántos años llevas allí?
2 años ahora.
2 años y sigues trabajando en la universidad con ese proyecto para estudiar el cambio climático.
No, de hecho el proyecto eran 8 meses, pero como a muchísima gente le pasa aquí, que si entrevistáis a más gente de aquí verás que la historia se repite mucho. Se viene por un tiempo, pero luego gusta tanto que la gente se queda. Engancha, ¿no? Este sitio, digamos.
Se engancha al sitio.
Exacto. Yo tenía que volver en 8 meses, pero cuando pasaron los 8 meses dije yo no quiero volver todavía porque no he vivido lo suficiente esto. Y nada, le dije a mi familia que no volvía todavía. Y bueno, todavía no sé cuándo voy a volver.
Ajá. Beatriz, ¿qué tiene ese lugar que enganche tantísimo?
Pues yo creo que, es que tiene muchísimas cosas. Por una parte, las historias de la gente aquí. La sociedad es un tesoro. La sociedad, por ejemplo, no hay criminalidad ninguna. Aquí las personas pueden dejar los coches abiertos, las casas abiertas, las llaves puestas y no pasa nada. Todo el mundo se ayuda y lo más curioso es como es un sitio muy especial, por lo cual la gente que hay aquí suele también ser muy especial y cada persona tiene una historia muy interesante que contar. Eso, por una parte, engancha la sociedad. Por otra parte, la naturaleza. Aquí es todo tan exótico, tan hostil, que, bueno, explorar el Ártico es algo que no se puede hacer en muchos sitios, ¿no?
Desde luego es cara y cruz.
Sí, exacto. Aquí la gente dice que Svalbard o lo odias o lo amas, pero que no hay término medio. Entonces, claro, es un sitio muy difícil también, porque tenemos, digamos, 4 meses de oscuridad total, 4 meses de luz total, sin noche, y 2 meses de transición entre una y la otra. Entonces, en la época de la noche polar es muy difícil a veces estar aquí.
Es duro.
Y la mayoría de gente... Es duro. No solamente porque sea de noche, sino porque también es un pueblo donde no hay carreteras prácticamente, solo hay dos. Una que va al aeropuerto y la otra que va a la mina, pero no hay nada más. Claro, si es de noche y tampoco hay nieve porque es coge la época de otoño y en esa época no hay nieve, no se puede hacer nada. No puedes salir de la ciudad porque no hay ninguna otra ciudad a la que ir, al menos con coche. Y bueno, tienes una falta total de actividades, ¿no?
Son muchos meses, ¿eh?
Entonces,
en esa
entre
situación.
Eso y la oscuridad, Sí, son muchos meses. La gente suele hacer una de dos: o trabajar muchísimo
sí.
para mantenerse ocupados, o salir de la isla y hacer la temporada aquí solamente. Uh-huh. Que eso es lo que hice yo este año, en realidad.
Uh-huh.
En realidad he dicho 2 años, pero me salí 4 meses porque ya necesitaba un poco de mundo civilizado y de ver árboles y de ver...
Sí. ¿A qué te dedicas, Beatriz, ahora? Nos has dicho que empezaste en la universidad, ¿ahora a qué te dedicas allí?
Sí, ahora mismo soy guía con las motos de nieve, guía de expediciones en moto de nieve.
Uh-huh, ¡qué chulada! ¡Y qué diferente!
Sí, es otra de las cosas que suele, sí, enganchar. La verdad es que ir con moto de nieve era una actividad que nunca había probado antes, pero ahora mismo me ha enganchado un montón y nada, decidí que podría dedicarme a ello, al menos durante un tiempo.
¿Y se puede vivir de ello?
Uy, sí, sí, tanto, tanto. Bueno, al menos aquí.
Uh-huh. Hay mucho turismo.
Hay muchísimo turismo. Ahora mismo el turismo es prácticamente toda la financiación que tiene el pueblo.
¿En el tiempo libre? Sí, sí. ¿Qué haces ahí?
Eso es una pregunta que depende mucho de qué temporada sea. En invierno, digamos, Svalbard tiene 3 estaciones en vez de 4. Tiene el verano, la noche polar, que sería el otoño, y el invierno soleado, que sería desde enero hasta junio. Si es el invierno soleado, normalmente en el tiempo libre, aquí se vive mucho afuera, en la montaña. Entonces, en el tiempo libre la gente suele, pues, irse a esquiar, hacer excursiones en moto de nieve a sitios remotos, explorar a cuevas de hielo, subir picos de montañas. Uh-huh. Incluso hay alguna asociación para ir a cazar. Y bueno, en la noche polar la actividad más común es ir al pub o ir al gimnasio, porque tampoco se puede hacer otra cosa.
Bueno, no está mal.
Y bueno, también las auroras boreales, claro. La noche polar es la época de auroras boreales.
¡Qué maravilla! No sé si tienes pensado volver.
Sí.
o tienes previsto quedarte más tiempo allí.
A ver, yo de momento tengo previsto quedarme un poco más de tiempo. Sí que no es un sitio que yo considere que es para vivir mucho, mucho más tiempo. Igual sí, pero intermitentemente. Uh-huh. Pero no tengo pensado volver a España, porque después de haber probado cómo es la vida en otros países... España está muy bien en cuanto a vida, pero en cuanto a condiciones de trabajo... otros países es muchísimo mejor. Entonces yo puedo cobrar aquí en Noruega de camarera más que siendo bióloga en España. Entonces no le veo sentido volver por el nivel de vida, ¿sabes? Entonces sí, volveré de vacaciones, pero no a vivir.
Lo tienes claro. Creo que es bastante rotunda esa afirmación, Beatriz.
Sí, sí. De momento sí, a ver, que si luego encuentro una mega oferta en España, pues oye, y quizá no me da cierre la puerta.
Uh-huh.
Pero de momento yo estoy muy contenta en otros lugares que he probado.
Se nota, eres rotunda. Beatriz Albiol, muchas gracias por compartir esa maravillosa experiencia allí, una experiencia tan diferente. Y hasta pronto, hasta la próxima.
Vale, muchísimas gracias a ti. Y nada, que vaya muy bien. Hasta la próxima.
Español en el exterior.
Y así terminamos. Gracias por acompañarnos una semana más. Les esperamos.
Tengo 10 canciones que convertí en defectos y sus melodías en silencios. Tú estás aburrida y yo sigo subiendo. Desde las antípodas te pienso. Entre las galaxias de tu mundo interior, no soy más que un simple explorador. Prometo esperarte hasta la extinción, cuando el hielo nos cubra los dos y nos veremos en el Ártico, y será todo tan romántico. Caminaremos despacio en dirección al sol, y nos veremos en el Ártico, y será todo tan nostálgico.
sol. Y nos veremos en el Ártico y será todo tan nostálgico. Caminaremos despacio en dirección al sol. Y nos veremos en el Ártico y será todo tan romántico. Caminaremos despacio en dirección al sol.